De lunes a viernes, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En este momento son las 8 de la tarde y así late un día más el corazón de Madrid. Y empezamos con el micrófono de Noelia Antoria desde San Chinarro. Aplausos emocionados al personal sanitario y a aquellos que están trabajando en estos momentos para los demás desde el barrio de Usera, en el micrófono de Marta Zúñiga. Y en el micrófono de Pablo López, en la Avenida de los Poblados. Pablo. Pues como les digo habitualmente, sin duda alguna, lo mejor del día. El día en que todos los españoles latimos con el mismo corazón, pensando en aquellos que dan todo lo que tienen y más todavía para que el coronavirus nos haga el menos daño posible. Y aún así, el daño es simple y llanamente espectacular. Descorazona acercarse siquiera a las cifras, a los porcentajes, a las magnitudes, a las cantidades. Es el homenaje un día más de Madrid a nuestros sanitarios. A partir de las 11 menos 20 más o menos, les recuerdo que estaremos en tertulia. Escucharán las voces de Victoria Lafora, de Juan Fernández Miranda y de Agustín Valladolid. Agustín, Juan, Victoria, conscientes además del momento que como contertulios, como periodistas, la situación precisa, son, como ustedes ya saben porque les escuchan, periodistas, analistas, contertulios como usted, educado, audaz, inteligente. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down Ya les digo a ustedes que no es fácil, les aseguro que no es fácil transitar por los números. No es nada agradable leer los dígitos que hablan de infectados y de los que la estadística afirma que se van a infectar. No es, desde luego, fácil hablarles de los números que traen con ellos el silencio del horror, el rumor del duelo, el espanto del abandono de cuerpos con y sin vida. No está uno preparado para hablar de los viejecitos asustados que preguntan por sus familiares y nadie les da respuesta. Y menos por los viejos que se han ido al otro mundo y se han quedado encima de una cama esperando que un sargento de la Unión Militar de Emergencias lo descubra y dé la voz de alarma. No hay ganas, aun sabiendo que sería justo de reparar en lo que está haciendo el gobierno, porque nunca estuvo mejor dicho que está haciendo lo que sabe y puede. La compra de material defectuoso a empresas chinas nada fiables es el último episodio de un gabinete sobrecogido y limitado que se mueve ya sin disimulo entre la propaganda y el puchero televisado. El mismo Pedro Sánchez decía este pasado sábado en la televisión que los tests que se estaban comprando eran fiables y homologados. Me pregunto, ¿qué cosas hay fiables y homologadas en este momento alrededor de nosotros? La crítica llegará después de que hayamos vencido al virus, desde luego. Las facturas quedan pendientes para ese momento, aunque el gobierno sabe que en la ventanilla de las protestas se amontonan en aluvión ciudadanos normales y corrientes que no están dispuestos a pasar tanto diletantismo político. It's a tough ride. Unidos, sí, desde luego, pero seguimos viendo, escuchando, sintiendo, pensando, analizando. Y no nos salen las cuentas de lo que es un liderazgo, las cuentas de lo que es la verdad. Tampoco le salen a Pedro Sánchez, que quién se lo iba a decir, está respirando con el oxígeno que le está dando los partidos de la oposición, Vox incluido, pero no los partidos separatistas que lo hicieron presidente y que en momentos como estos se desentienden de lo que es España y sus urgencias. Tiempos vendrán en que tendrá que preguntarse el presidente si le vale la pena estrenar colchón en la Moncloa con la ayuda de semejante compañía. La actualidad tiene hoy justo y junto a sus números certeros y nada caprichosos, las historias de viejecitos encerrados en sus residencias, agobiados, solitarios, despistados. Los imagino temerosos preguntando por sus familias y los imagino mirando sospechosamente al transistor que tienen encima de su cama como si fuera un aparato indeseable para ellos. Mejor no poner la radio ahora que habla de nosotros. Mejor que nadie nos diga que desde ahí, a qué velocidad, nos están matando el virus y la inoperancia, una asociación perfecta que descubre a mentecatos y arribistas con corbata. Hoy he conocido la historia de Zoido, un viejecito cariñoso y educado que ya no hablaba porque tenía Alzheimer. Estaba en una residencia de Usera, en Madrid. Su habitación era la 322A. Y cuando llegaron los militares, sí, señor Rufián, los militares del ejército español, preguntaron por qué estaba cerrada esa puerta. Necesitaban desinfectar esa habitación. El militar volvió a pedir explicaciones y finalmente alguien se las dio. Hay un cuerpo que nadie ha venido a buscar. Entonces abrieron la puerta y allí estaba el cadáver de Zoido, muerto desde hacía 20 horas. El médico que tuvo que venir a atenderlo no fue. El que tuvo que certificar el óbito no apareció. Y al final vino otro médico, pero no se dio parte a los servicios funerarios. Y allí se quedó el pobre Zoido hasta que los militares lo encontraron. Y prepárense ustedes, señores oyentes, porque estamos a unos minutos de que empiecen a escurrirse las culpas de los hombros de uno a los hombros de otros y de otras. El sobrepasado ministro de Sanidad, el que tiene el mando único sin tener una única competencia, se ha despachado ahora con que él y su ministerio no pudieron cancelar las manifestaciones del 8M, porque eso ya eran competencias de las comunidades autónomas. O sea, ni siquiera pudo emitir un comunicado, una nota, una declaración si la creía pertinente. ¿Y saben qué? Que si el ministerio no pudo hacer eso antes del 8M, entonces tenemos todo el derecho a preguntarnos para qué sirve el Ministerio de Sanidad. Y ahora les quiero hablar del rey. He tenido la mala idea y fortuna de leer algunos comentarios de lectores que opinaban sobre la visita que Felipe VI ha hecho al hospital de IFEMA hoy. Siempre me digo lo mismo, última vez que lo hago, y siempre pienso igual. Qué gran estupidez, qué gran tontería esa de que todas las opiniones merecen ser respetadas. No, ni mucho menos. Las que llevan dentro la impronta de la estupidez y el odio son despreciables, y más en este momento.
Hoy este hospital de IFEMA de emergencia es un auténtico símbolo de lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos por un fin común. España ha demostrado a lo largo de los años que cuando todos trabajamos juntos, trabajamos por un objetivo común, somos capaces de vencer y superar las dificultades, por serias y graves que sean, pues estas efectivamente lo son. Y de una manera muy, muy dramática.
Felipe VI ha hecho exactamente lo que un jefe de Estado ha de hacer en estos momentos. Desde luego, es de los pocos que está en su sitio y sabe lo que le toca hacer en estos momentos en que el COVID-19 está retratando a tantos y a tantas. Y no siempre para mal.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En cuanto al coronavirus, ya saben que cada día les ofrecemos el informe completo y ese informe lo comenzamos con Javier Mardomingo. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Félix.
Como siempre, con los datos, ¿cómo son?
Malos, pero algo mejores que los de ayer. Hay menos fallecidos. No obstante, en las últimas 24 horas se han registrado más de 650 y pasamos ya de 4.000, aunque es importante que la tendencia baje. El número de contagios asciende a 56.000 y el de altas, es el buen dato de cada día, supera los 7.000.
Bueno, finalmente, ¿qué ha pasado con los test rápidos?
Pues que no funcionan, Félix, como decías al inicio. Tienen una fiabilidad demasiado baja y es que el gobierno chino ha anunciado que el Ejecutivo español ha comprado más de 600.000 a una empresa que no tiene licencia. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se justificaba esta mañana.
Verificamos el fabricante, un proveedor era de confianza, proveedor nacional. Dijimos desde el principio que lo primero era homologar el test, porque en un mercado loco hay que ir con mucho cuidado. Efectivamente, la homologación no ha dado los resultados que venían en las especificaciones del producto. No había ninguna alerta sobre esta empresa suministradora en la Agencia Española de Medicamentos, ni en ninguna agencia europea. ¿Hubiera sido mejor no comprarlo?
La oposición ya ha pasado al ataque. Consideran bochornoso que haya tenido que ser la Comunidad de Madrid quien haya tenido que dar la voz de alarma de que los test no funcionaban y recuerdan estas palabras del presidente Pedro Sánchez del pasado sábado.
Ya se ha materializado la compra y la puesta en marcha de los test rápidos. Algo muy importante, los test rápidos. Se tratan de test fiables, homologados, y esto es muy importante, la homologación. Es muy importante porque deben contar con todas las garantías sanitarias. Tenemos ya comprometidas 640.000 unidades y vamos a llegar muy pronto al millón.
Bueno, el gobierno ya ha devuelto esas 640.000 unidades y está en búsqueda, han asegurado, de nuevas pruebas que permitan liberar trabajo de los laboratorios que son quienes a día de hoy hacen las pruebas.
Y en Madrid, Javier, ¿cuál es la situación?
Pues ya hemos pasado de 2.000 muertos y hay 17.000 contagios. La situación además sigue siendo dramática en las residencias de mayores, donde según el gobierno han muerto desde que empezó el brote más de 1.000 personas, de las cuales 650 dieron positivo en coronavirus. La consejería advierte además de que podrán intervenir los centros que consideren en situación crítica.
¿Y está funcionando el hospital de IFEMA?
Y está funcionando bastante bien. Los hospitales están liberando trabajo gracias a la labor del instalado allí, Fernando Prados, coordinador general del hospital de IFEMA. Se lo decía esta mañana a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Pero una vez que ya se ha conseguido el máximo posible de los hospitales de la red, tanto de los públicos como los privados, lo que hemos hecho es crear esta estructura que va a dar la posibilidad de crear más camas. Pero no como un centro hospitalario más, sino como un centro de drenaje en el cual los hospitales se pueden apoyar para poder dar salida a su saturación y poder trabajar con normalidad como se trabaja habitualmente en la sanidad madrileña.
Ese hospital, el de IFEMA, acoge ahora mismo a casi 300 personas y está listo para acoger a otras 750.
Y fuera de España, a las 8 y 12, que destacamos, Javier.
Que Italia ya pasa de 8.000 fallecidos, pero vuelve a registrar un día más datos mejores que en la jornada anterior. Y China, que ha cerrado sus fronteras, Félix, a todos los extranjeros para blindarse ahora ante el coronavirus.
Y ahora repasamos las noticias económicas del día con la ayuda de José Gilgado. José, empezamos con los datos. ¿Cuál ha sido el dato del día?
Hay dos muy potentes. El primero de ellos es el paro en Estados Unidos. En una semana se ha apuntado al desempleo muchísima gente, más de 3 millones. Nunca se había dado un dato tan elevado de personas que se apuntan al paro. Hay que tener en cuenta que ellos son muchos más que los españoles, pero el confinamiento les está pegando muy duro. Allí, además, no hay indemnizaciones por desempleo. De ahí viene el otro dato. Trump anuncia que va a inyectar en la economía 200 billones con B de dólares dentro de nada.
Y tenemos datos del paro en nuestro país. ¿Sabemos cuánta gente se ha podido quedar sin empleo?
El cálculo que hacen los sindicatos es que serán 1.700.000 los afectados por los ERTE. De hecho, las centrales sindicales piden algún tipo de control para evitar despidos, lo dice Unai Sordo, secretario general de Comisiones.
Mientras dure esta situación de emergencia, hay que evitar los despidos en España. Y si hay que modificar la ley, modifíquese.
Sordo ha comparecido con Pepe Álvarez, de UGT, y básicamente lo que han dicho es que se temen lo peor y que la crisis puede afectar brutalmente a los asalariados.
Hoy hay una caja, un banco que prevé que acabemos el año en 20 millones de parados. ¿Tal mal lo ve?
Peor que mal. CaixaBank pinta un panorama de apocalipsis económico. Perderíamos en esta crisis sanitaria lo que llevamos remando para recuperar desde 2008. 12 años perdidos. El PIB caería 10 puntos en la línea de lo que contábamos el otro día de Goldman Sachs y el déficit se iría a 60.000 millones, el paro al 20% y sin más remedio que financiar la deuda con más deuda.
Bueno, Europa se pone el 20% naturalmente de desempleo, eso queríamos decir, esa era la cantidad. Europa se pone de acuerdo para luchar contra los estragos económicos.
De momento no, hay que distinguir entre dos bloques de países. Los del norte, que no tienen el problema y por lo tanto no quieren colaborar, o no parece que quieran, y los del sur que lo tienen y de qué manera. Hay buena voluntad, el Banco Central Europeo va a comprar deuda, pero hay otro paso más. Y en ese están encallando, que es el de avalar la deuda entre todos, ir todos a una con los coronabonos que propone el gobierno español. De momento, eso de los coronabonos no sale.
Bueno, José, ¿hay alguna noticia buena o menos mala?
Encontramos una, pero raspando mucho en las redes sociales. En Andalucía se han propuesto buscar recursos donde sea contra la pandemia y se han puesto a fabricar respiradores, pero a la de ya. Unos ingenieros han hecho un prototipo, con la ayuda de ese prototipo ha entrado la Universidad de Málaga y el dinero de la Junta. nos están haciendo. Tardan 2 horas, lo dice el portavoz Elías Bendodo, en hacer uno de estos respiradores 2 horas. Al día pueden hacer aproximadamente 48. Hacen mucha falta.
El plazo de fabricación de estos respiradores es de solo 2 horas y, por tanto, ya se han producido resultados muy satisfactorios después de 24 horas de funcionamiento. Tenemos el OK para poder fabricarlos por parte del Ministerio y, por tanto, empezamos ya a fabricarlos y en las próximas fechas podremos darle las cifras de número que vamos a poder tener la capacidad.
Hay muchas personas imprimiendo respiradores en impresoras 3D, pero esto es algo más industrial. Reconforta saber que hay talento, que hay ganas y que se puede hacer posible ganar al virus.
8:15, vamos ya con el deporte. El deporte ha parado, pero la actualidad, como digo todos los días, deportiva no para. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Muy buenas. Seguimos haciéndonos eco de las continuas muestras de solidaridad y ayuda por parte de deportistas y clubes madrileños. Hoy, por ejemplo, el Real Madrid ha llegado a un acuerdo con el Consejo Superior de Deportes para impulsar un gran centro de aprovisionamiento de material sanitario en el Santiago Bernabéu, que va a almacenar las donaciones de entidades y empresas, especialmente aquellas vinculadas al deporte, y todo el material será entregado a las autoridades españolas de forma que se pueda hacer un uso óptimo y adecuado de estos recursos. El Atlético de Madrid, por su parte, se vuelca con la campaña Lo Damos Todo. Todos los estamentos del club rojiblanco, jugadores, leyendas, impulsan esta propuesta solidaria de la Fundación y Diego Pablo Simeone con la Cruz Roja para recaudar fondos destinados a la ayuda para personal sanitario. Más ayuda, el Club Deportivo Leganés dona 200.000 euros para cubrir las necesidades del Hospital Severo Ochoa, los ingresa para impulsar una cuenta creada junto al Ayuntamiento de Leganés y todo el dinero recogido será donado al hospital de dicha localidad. Y el Getafe también va a realizar una donación de material sanitario de protección para el Hospital de Getafe. La primera remesa llegará mañana mismo. Además, Rafa Nadal ha promovido una iniciativa junto a Pau Gasol para recaudar 11 millones de euros que destinarán al proyecto Cruz Roja Responde, de cara a ayudar a las personas más afectadas por el coronavirus. Iker Casillas ha sido uno de los primeros en sumarse.
Me uno al llamamiento que han hecho Pau y Rafa como deportista español. Coincido con ellos en que siempre habéis estado a nuestro lado, apoyándonos, lanzándonos vuestros mensajes de aliento, tanto en los momentos buenos como en los momentos malos. Mi donación ya está en camino y confío muchísimo en que todos nos unamos para conseguir nuestra mejor victoria.
El tenista Feliciano López o Fernando Alonso se han sumado también a esta iniciativa. Un par de cosas más, Félix. Este confinamiento genera situaciones atípicas, como la presentación del nuevo entrenador del Fuenlabrada, José Ramón Sandoval, que ha sido presentado esta mañana de forma telemática y que de momento no ha podido sentarse ni dirigir desde el banquillo porque llegó al club pocos días antes de que se decretara el estado de alarma. Y la última noticia, FIFA acaba de comunicar esta tarde que le pide a todos sus futbolistas profesionales que se reduzcan el 50% de su salario de su ficha mientras dure este estado de alarma y mientras permanezca la pandemia en todo el mundo.
8:18, en cuanto al pronóstico del tiempo, ¿qué nos cuentas, Ainhoa González? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy la jornada, ya habéis visto, ha sido muy tranquila, con tintes primaverales, con mucho sol, aunque es cierto que el viento del norte, que nos ha dejado alguna racha más significativa, ha hecho que descendiera un poco el termómetro respecto a ayer, pero bueno, aún así hemos tenido máximas entre 15 y 17 grados en general. Mañana sí que baja más el termómetro, porque tenemos una perturbación, una masa de aire frío que va a estar actuando en la parte más oriental de la península, hacia la zona del Levante, y se va a colar algo de ese aire frío, de esa lengua, hacia el interior de la península, nos va a llegar a nosotros, se va a notar sobre todo en las localidades del este, sureste, sur de la comunidad. Allí el descenso térmico mañana va a ser más significativo. Hablamos de que mañana vamos a estar en general entre los 10, 12, 13 grados como mucho, o sea que el descenso se va a notar. Y luego también en forma de más nubosidad, sobre todo en esa zona, desde el sureste, van a entrar nubes, seguramente nos dejen algo de precipitación, más probable, pues a partir del mediodía. Eso sí, parece que en principio serían precipitaciones débiles, puntuales, y sobre todo lo que digo, en las localidades más orientales. En los próximos días, de todas formas, después de esta jornada de mañana viernes un poco más inestable, luego el fin de semana se presenta con más sol y con temperaturas en ascenso.
Conviene ir a la DGT para confirmar efectivamente que el tráfico rodado es prácticamente nulo en nuestras carreteras. DGT, Nerea Fernández, buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes, eso es. A esta hora ya no hay complicaciones ni en la red principal ni en la secundaria de la Comunidad de Madrid. Tampoco hay dificultades ni de entrada ni de salida a la capital, tampoco en las rondas M40 y M50. Eso sí, se esperan lluvias, así que les vamos a pedir que moderen la velocidad y que respeten la distancia de seguridad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Si tuviera que ver a las 8 y 21 minutos de la tarde el vaso medio lleno, les diría que las muertes con coronavirus en España superan ya las 4.000, pero que la cifra diaria de fallecidos está bajando levemente por primera vez desde que comenzó el virus del coronavirus hacer estragos entre nosotros. Siguen subiendo las muertes, eso sí, el número de contagiados y también, afortunadamente, las personas dadas de alta por el coronavirus. España supera los 4.000 fallecidos por la enfermedad y desde Sanidad se insiste, nos estamos acercando ya al pico de la curva. Ojalá que sea una impresión certera y homologada, señor ministro de Sanidad. Lo cuenta Marta Zúñiga.
Los datos publicados por Sanidad señalan que en las últimas 24 horas han fallecido 655 personas. En porcentaje es un 19% más, cuando en las últimas jornadas la subida era de entre un 25% y un 30%. Fernando Simón.
Esto no sabemos si va a ser una tendencia, pero desde luego son datos que hasta cierto punto nos dan cierta esperanza. Y sabemos que el número de recuperados está siendo cada día mayor, y más si lo comparamos con el incremento de fallecidos.
Datos esperanzadores para Fernando Simón, que se muestra confiado en estar en el pico o muy cerca de él.
Por lo tanto, nosotros estamos viendo que la tendencia de incremento va suavizándose. Eso es un indicador de que el pico de la curva respecto al total de notificaciones se está acercando. Pero como sabemos que estamos viendo todo esto con un retraso de entre 7 y 10 días, podría ser que la curva real por inicio de síntomas, es decir, lo más cercano a la transmisión, estuviera ya en ese pico.
Avisa, eso sí, de que ese pico de saturación hospitalaria no se va a registrar hasta unos días después de haber alcanzado el de los contagios.
Ya hay más de 56.000 contagiados en España, es lo que nos dicen las cifras oficiales, pero podría haber muchos más. Hasta el momento sabemos que hay infectados que son asintomáticos, otros que tienen síntomas leves y personas que tienen que ser ingresadas en los hospitales porque no pueden respirar. Para saber al 100% si una persona ha resultado contagiada, son indispensables los test de detección. Hace unos días, en concreto el pasado 22 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en una comparecencia la compra de 640.000 unidades de test rápidos. Recalcó, escuchen ustedes, que estos debían ser fiables y homologados.
Ya se ha materializado la compra y la puesta en marcha de los test rápidos. Algo muy importante, los test rápidos. Se tratan de test fiables, homologados, y esto es muy importante, la homologación. Es muy importante porque deben contar con todas las garantías sanitarias. Tenemos ya comprometidas 640.000 unidades y vamos a llegar muy pronto al millón.
¿Qué habrá que devolver? Pues bien, hoy hemos sabido que 9.000 de esos test no sirven. Fueron traídos de China. La embajada del país asiático en España dice que el Ejecutivo compró los kits a una empresa sin licencia y el Gobierno se defiende. Lo hizo a través de un distribuidor español y los test, dicen en Sanidad, estaban homologados a nivel europeo. En cualquier caso, ya han sido devueltos. Nos lo cuenta Noelia Ontoria.
Fue una de las primeras adquisiciones, una partida de 9.000 test rápidos encargados a una empresa española, la primera que podía proveerles con más rapidez. El producto fue adquirido a una firma china, contaba con la homologación europea, pero el sello CE se demostró fraudulento al comprobar que las pruebas tenían una baja sensibilidad de tan solo un 30% para detectar la infección. La firma china que los vendió, Shenzhen BioSi, no cuenta con licencia en el país asiático, pero no estaba en ninguna lista negra en el momento de la compra. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicaba la operación.
El proveedor era de confianza, proveedor nacional. Dijimos desde el principio que lo primero era homologar el test, porque en un mercado loco hay que ir con mucho cuidado. No había ninguna alerta sobre esta empresa suministradora en la Agencia Española de Medicamentos, ni en ninguna agencia europea. ¿Hubiera sido mejor no comprarlo?
Desde el PP, Cuca Gamarra pedía responsabilidades al ministro.
Si de la investigación que tiene que llevar a cabo en relación a qué ha pasado con los tests, llegando a fondo y sabiendo hasta dónde han llegado esos tests, si se han llegado a utilizar, usted encuentra negligencias, yo lo que le recomiendo,
señora,
es que
invita
de manera rápida.
A pesar de la complicada logística, Sanidad anunciaba que está prevista una entrega importante de material sanitario desde China este fin de semana.
El ministro de Sanidad ha comparecido este jueves en el Congreso. Salvador Illa ha asegurado que el gobierno se está enfrentando a una situación cambiante y ha negado que haya habido restricciones a la compra de material sanitario.
No ha habido ni hay ninguna restricción a la compra de materiales como mascarillas, PCRs y demás productos. En ese sentido, el papel del Ministerio de Sanidad ha sido reforzar las compras de las comunidades autónomas para asegurar el suministro. Y, por tanto, hay que dejar claro que compra centralizada no significa compra única.
Pero la oposición ha acusado al Ejecutivo de falta de previsión. Vamos a escuchar ahora a los diputados del PP, a Cuca Gamarra y al de Vox, Juan Luis Stegman.
Las consecuencias de llegar tarde están ahí. Es el incremento exponencial de los contagios y con ello el incremento de los fallecimientos. Falta de decisiones o decisiones tardías generan estrés al sistema y sí, se cobran vidas.
No solo han sido incompetentes, sino que han faltado a la verdad, o por ignorancia o a sabiendas.
El gobierno insiste, hay una auténtica guerra entre los países del mundo para hacerse con el material sanitario suficiente para combatir la pandemia. Es un contexto internacional complicado, por ello se está trabajando para reconvertir la industria nacional. El objetivo es producir aquí el material para que España pueda autoabastecerse, tal y como cuenta ahora Pablo López.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, expone que el gran problema que enfrentan a la hora de comprar material sanitario es la falta de producción y no duda en comparar las compras con una guerra.
Estamos en una guerra auténtica por hacernos con los respiradores, con las mascarillas, con los test rápidos. En eso estamos todos comprometidos y el problema o la cuestión está en que muchas veces los pedidos están hechos, las compras están efectuadas, pero no se están cumpliendo por parte de los proveedores los plazos de entrega.
Reconoce además que hay múltiples fraudes ante los que se debe extremar las precauciones y que mientras la compra por importe de 430 millones de euros va a servir para cubrir las necesidades de material actuales, el objetivo tiene que ser reconvertir la industria española para hacer autosuficiente al país. La ministra también ha defendido los tiempos de decisión del gobierno, preguntada por el fin de semana del 8 de marzo y los eventos celebrados los días previos a decretarse el estado de alarma.
Cualquier especulación que se haga respecto a lo que podía haber ocurrido hace 15 o 20 días no se corresponde con la realidad de lo que en ese momento los científicos, los sanitarios, las autoridades conocían respecto a un virus que estaba desarrollándose solo en China.
Razona que el desconocimiento sobre las características de este virus es uno de los desafíos más importantes.
Pues verán ustedes, con este panorama que tenemos, sigue habiendo gente que se salta a la torera del estado de alarma. En las últimas 24 horas, la policía y la Guardia Civil han detenido a 102 personas por resistencia y desobediencia. Por sacar algo positivo, y según los datos que han ofrecido los responsables policiales, la violencia machista se ha reducido durante los 10 primeros días de confinamiento. Nos lo cuenta Lupe Ortiz.
La violencia machista no ha experimentado ningún repunte por el confinamiento al que obliga el estado de alarma, pese a las noticias falsas que circulan por internet y que niega el comisario principal, José Ángel González.
En los 10 primeros días en los que ha estado vigente el estado de alarma, los datos de violencia de género y doméstica se han reducido considerablemente en comparación con el mismo periodo del año pasado, al igual que el resto de la delincuencia. No tengan duda, en el ámbito de la competencia nacional que no se baja la guardia en ningún momento.
Es objetivo prioritario de las fuerzas de seguridad proteger a las víctimas. La situación de encierro puede aumentar el riesgo. Así lo ha dicho en su reaparición en La Sexta tras dar positivo en coronavirus la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Pero trabajando para intentar proteger a esas mujeres y que sepan que no están solas, que el 016 sigue ahí, que pueden contar con la sociedad entera si se están viendo en una situación de emergencia, porque sabemos que las situaciones de confinamiento pues ponen en muchísimo más riesgo a muchas mujeres en situación de maltrato.
Y el Gobierno ha lanzado una campaña de información durante la crisis del COVID-19 bajo el lema Estamos contigo, la violencia de género la paramos unidas, con una guía que explica, por ejemplo, que en situaciones de emergencia por violencia machista no hay sanción por salir a la calle a pedir ayuda. Recordar también que funciona con normalidad el teléfono de atención a las víctimas 24 horas, el 016.
Y fuera de España, además de lo ya contado, ¿qué destacamos? Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes. Comenzamos en China con el cierre de fronteras a los extranjeros para evitar el rebrote del virus. Según las autoridades, la medida es temporal. También se han restringido los vuelos internacionales. Aquí en Europa, en Francia, se ha multiplicado por 5 el número de contagiados en los últimos días. El presidente Macron ha anunciado una operación militar para ayudar en hospitales y en otros servicios esenciales como el transporte. Además, también medidas económicas como una paga extra a los sanitarios. Como en España, hay preocupación en las residencias de ancianos, donde se han registrado decenas de muertes. Y en Estados Unidos, donde ya superan los 1.000 muertos por coronavirus, la crisis ha llegado a la economía y en concreto al mercado laboral. Las peticiones de ayuda por desempleo han alcanzado un récord de más de 3 millones en una sola semana, mientras el gobierno pone el foco en Venezuela y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita la captura de Nicolás Maduro, al que la Fiscalía estadounidense le vincula con el narcotráfico.
Y a esta hora, música para una cuarentena de uno de los grandes discos de Paco de Lucía Siroco, esta canción maravillosa, La Barrosa. También ayuda la guitarra de Paco de Lucía en estos momentos tan difíciles para tantas y tantas personas. Son las 8 y 33 minutos de la tarde. Un ejemplo para la historia, así ha calificado el rey Felipe VI el hospital levantado en IFEMA que ha visitado esta mañana. El rey ha recorrido los pabellones en los que aún no hay pacientes y ha destacado que este hospital es el símbolo de los que somos capaces los españoles cuando trabajamos juntos.
Hoy este hospital de IFEMA de emergencia es un auténtico símbolo de lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos por un fin común. España ha demostrado a lo largo de los años que cuando somos cuando todos trabajamos juntos, trabajamos por un objetivo común, somos capaces de vencer y superar las dificultades, por serias y graves que sean, pues estas efectivamente lo son, y de una manera muy, muy dramática.
Madrid se ha llevado la peor parte de esta pandemia. Estamos pasando días malos en los que las cifras de contagiados y muertes nos desbordan. Pero el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, afirma que el pico de contagios está cerca, quizá el próximo fin de semana, aunque también señala que los afectados por el virus son más de los que indican las cifras oficiales.
Ahora el escenario que tenemos es una transmisión mantenida. Con el confinamiento ahora se va a apaciguar, pero es verdad que tenemos muchos pacientes que no están con ese diagnóstico, pero que seguramente sean positivos al coronavirus. Aproximadamente yo calculo que tal y como estamos entre las PCR, los que son ya confirmados por PCR positiva, más el diagnóstico clínico, probablemente estaremos rondando por encima de los 50.000 afectados.
Por encima de los 50.000 afectados, calcula el consejero, en total, frente a los datos oficiales que nos hablan de 17.000, y es que en esta última cifra no se tienen en cuenta los casos leves, los que pasan el virus en casa y no requieren hospitalización. En cualquier caso, sigue creciendo el número de contagios y de muertes. Los fallecidos han aumentado en 265 respecto a ayer. Con la actualidad de los datos, como cada día, Marta Zúñiga.
El número de hospitalizados y de UCI se está estabilizando, explica Sanidad. El problema, admite el coordinador de alertas, es que puede haber efecto de acumulación de casos en los centros y eso significa que va a dar el pico de uso en los hospitales a partir de la semana que viene, según las autonomías. Explica además que en cuanto se hagan más pruebas, los datos se van a disparar.
Cuando hagamos test serológicos, sabremos todos los que han pasado la enfermedad, incluso aquellos que la han pasado de forma asintomática y que por lo tanto eran absolutamente indetectables por el sistema.
Sabe que cuando se hagan se van a disparar, como decimos, y esto, dice, deberá saber comunicarlo, porque se pueden generar muchas dudas, pero añade, eso es lo que menos le preocupa. Lo principal, apostilla Simón, es controlar la enfermedad.
8:36, volvemos al hospital de campaña levantado en IFEMA, donde este fin de semana estarán ya operativas 1.000 camas. Calculen que entra una media de 200 pacientes cada día. Visitamos un día más este hospital con Eva Prat.
Ya ha empezado a funcionar hoy el pabellón 9 de IFEMA, recibiendo a 250 pacientes que se unen a los 320 que ya había en el pabellón 5. Así, al acabar el día de hoy, unas 650 personas estarán atendidas en el recinto ferial con estas previsiones de futuro. Antonio Zapatero, director del hospital.
Aquí vamos a disponer de 750 camas en este módulo 9 y además hay 64 camas de UCI preparadas aquí. Y la siguiente apertura está prevista para lunes-martes, será trasladar el 5 al módulo 7 y rellenar el 7... De tal forma que el martes, miércoles estaremos en nuestra velocidad de crucero, que son los 1.300 pacientes ingresados en IFEMA.
Y también se siguen dando altas en medio del aplauso de los sanitarios, como la de Graciela, que tiene 34 años.
¡Venga, ya, que tú puedes!
Al principio tengo que reconocer que lo he pasado muy mal. Lo que pasa es que gracias a todo el apoyo y cómo se han portado en IFEMA, no me ha resultado tan duro.
Desde Sudamérica y Estados Unidos se han interesado por este modelo de hospital.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Y tenemos que sumar otros 20 mayores fallecidos por coronavirus que estaban en dos residencias de la capital ubicada en Reina Victoria y en San Chinarro. Última hora de la situación en las residencias de mayores con Luis Mínguez.
Plantillas diezmadas por el contagio, imposibilidad de derivar casos incluso críticos a los hospitales y falta de test para confirmar los positivos agravan la casi desesperada situación de la residencia de mayores madrileñas frente al COVID. El grupo Orpea reconoce 10 fallecimientos en su centro de Reina Victoria, pero solo en un caso se pudo hacer la prueba. En el que tienen en San Chinarro serían al menos otras 10 muertes atribuibles al coronavirus, pero sin confirmar de nuevo por la referida falta de test. La relación de residencias con una alta mortandad es casi interminable. En Vallesol, Mirasierra, Fuentes de las Familias, el centro no lo confirma, hablan de 14 fallecidos en los últimos días. No obstante, ensalzan la entrega del personal. Víctor tiene a su madre allí.
El personal se encuentra saturado. La mitad de la plantilla se encuentra baja o con síntomas.
aunque me consta que están dejando la vida para cuidar a nuestros mayores.
En la residencia Santísima Virgen y San Celedonio, en San Martín, uno de los casos que primero saltó a la luz pública, los fallecidos llegan ya a 27.
Pues precisamente el Ayuntamiento de Madrid pone en marcha un teléfono para hacer compañía a los mayores. Además, en la Junta de Gobierno celebrada hoy, se ha aprobado una partida de 19 millones de euros para comprar material y proteger a los trabajadores municipales. La crónica es de Mar García.
Porque sigue sin llegar el material de protección desde otras administraciones, el Gobierno de la ciudad aprueba más dinero para trabajadores esenciales de la ciudad, 19 millones de euros. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Y esperamos que puedan llegar a lo largo de la semana que viene algunas unas partidas ya han llegado y estamos hablando de guantes de nitrilo, estamos hablando de gel y desinfectantes, puesto como no podía ser de otra manera, test fiables.
Reconoce el gobierno que Funeraria no dejó de prestar servicio a fallecidos por el COVID, el material de protección llegó a tiempo y empieza ahora la tramitación de rebajas fiscales a cargo de los presupuestos, 63 millones de euros.
El Plan de Madrid es ambicioso, de apoyo a las empresas, exige 63 millones de euros que tenemos. También decir que estamos expuestos a que esta medida nos la pare el gobierno de Sánchez.
Los mayores que se sientan solos durante el confinamiento podrán hablar por teléfono con voluntarios. Madrid estrena teléfono, minutos en compañía, marcando el 91 949 0111. La llamada es gratuita.
Pues ya que hablamos de material, hoy el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha querido agradecer todas las donaciones que está haciendo la sociedad civil.
Donaciones desde camas de hospital, botellas de agua casi más de 30.000, también mascarillas casi 400.000. También nos han enviado otro tipo de material, tales como, por ejemplo, pilas para teléfonos móviles y para tablets para utilizar en los hospitales. En definitiva, estamos teniendo este aporte de la sociedad civil, al cual también se le une incautaciones que están realizando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Y mientras unos pierden su empleo, otros deciden convocar huelga porque no se sienten seguros en sus puestos de trabajo. Es el caso de los trabajadores de la planta de Airbus en Getafe, que irán a la huelga el lunes porque no ven suficientes los controles que ha hecho la empresa después de que surgiera un brote de coronavirus en la misma. Informa Cristina Espina.
Desde el sindicato convocante se apoyan además en las conclusiones de la inspección de trabajo que no acreditan la existencia o eficacia, dicen, de algunas de las medidas de seguridad que se han llevado a cabo en la empresa contra el coronavirus. Todo a pesar de que hace unos días el presidente de Airbus España, Alberto Gutiérrez, explicaba que habrían porque estaban preparados para hacerlo.
Podemos porque hemos reforzado al máximo las medidas de protección y prevención en todos nuestros centros.
Unas afirmaciones muy criticadas desde la sección sindical de CGT que recuerdan que hay un elevado número de infectados hasta la fecha, poniendo como ejemplo a la planta de Getafe con al menos 120 positivos confirmados. Por eso, según asegura el portavoz del sindicato, Marcos Nava, hoy la huelga se plantea como la única solución.
Pero entendemos que a la hora de elegir entre el riesgo que supone ir a un centro de trabajo en el que existe un alto porcentaje de contagiados y la economía, pues hay un momento en el que decides elegir la salud de tu familia que el salario de ese día.
Esperan que la huelga que comienza el próximo lunes haga que Airbus reconsidere su actual posición y ordene la paralización de las actividades productivas.
Y hasta 27.000 ERTE se han presentado en Madrid. El gobierno regional pide ayuda al Ministerio de Trabajo. Además, si usted ha perdido el empleo, sepa que puede tener asesoramiento gratuito. Lo explica Elena Rivas.
Se han presentado 27.000 ERTEs estos días en la Comunidad de Madrid y es imposible gestionarlos en el plazo de 5 días que marca la ley. Por eso el consejero Manuel Jiménez ha pedido en una entrevista en Onda Madrid que se modifiquen los trámites y clarifiquen los criterios.
Nos encontramos en una situación en la que en apenas 10 minutos estamos recibiendo más expedientes que en todo el 2019. Eso significa que la práctica totalidad de los casos corresponde a empresas que no tienen ninguna experiencia con ERTE, que llegan en la forma, en los campos que deben rellenar, o que, por ejemplo, ni siquiera incluyen en la lista de trabajadores afectados.
No solo a los afectados por ERTES, cualquier trabajador, empresario o autónomo que se esté viendo afectado por esta crisis puede obtener asesoramiento gratuito del Colegio de Abogados, el de Graduados Sociales y el de Gestores Administrativos, que han firmado convenios con la Comunidad de Madrid. Responden dudas laborales, tributarias y de seguridad social.
Hay una nota que llega en este momento de la Comunidad de Madrid. La presidenta Díez Ayuso va a activar un plan de choque en residencias de mayores con sanidad de mando único y la colaboración de bomberos y protección civil. Va a contar también con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, que pondrá a actuar con SAMUR y los bomberos de la capital. La comunidad va a analizar caso por caso cada residencia y va a actuar según las diferentes necesidades que se detecten. El plan incluye un mando único que asumirá la Consejería de Sanidad en coordinación con Políticas Sociales y Justicia, Interior y Víctimas. Se contempla además el traslado de residentes que no estén contagiados a hoteles cercanos o a domicilios de familiares si así lo prefiriesen, y se equipará y protegerá adecuadamente a los bomberos y personal de protección civil para que actúen en las residencias. Tendrá la colaboración en la UME en tareas de desinfección, traslado de residentes y aislamiento y tratamiento de infectados. Por último, la presidenta ha mantenido esta mañana una reunión por videoconferencia con el alcalde Martínez Almeida para establecer la necesaria colaboración entre ambas administraciones. Último comunicado de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Y atentos ustedes a los usuarios del plan Alquila de la Comunidad de Madrid. Se pone en marcha un servicio de mediación para que busquen la solución que mejor se adapte a las posibilidades en el caso de que no pueda hacer frente al alquiler. Tiene todos los detalles Ángel García.
La Comunidad de Madrid va a contactar con los 16.000 inquilinos del Plan Alquila para detectar las situaciones de vulnerabilidad económica por la crisis del coronavirus. La Comunidad de Madrid mediará entre las partes para encontrar fórmulas que permitan la continuidad del contrato del alquiler, tal y como explica el consejero de Vivienda, David Pérez.
La Comunidad de Madrid va a poner en marcha un servicio de mediación para aquellas familias que puedan tener dificultades para hacer frente al pago de su renta de alquiler. Busca poder resolver situaciones mediante aplazamientos, mediante acuerdos a los que puedan llegar las partes, pero eso sí, con el apoyo, el asesoramiento y la mediación de la Comunidad de Madrid.
En todo caso, el Gobierno regional pretende no perjudicar a los propietarios de las viviendas, porque entiende que en su mayoría son particulares con ingresos medios que tienen en la renta de las viviendas una fuente de ingresos vital. Los interesados pueden acudir al correo electrónico vivienda@planalquila.org.
8:46. Hay más noticias más allá de todo lo relacionado con el coronavirus que repasamos con José Gilgado.
Empezamos en Estados Unidos, donde el fiscal general del estado ha puesto precio $15 millones a la detención de Nicolás Maduro, al que acusa de narcoterrorismo.
Trafficking in cocaine up to the United States. We're not acting as the world's policemen, we're acting as policemen for ourselves.
Es el momento en el que iba leyendo los cargos el fiscal William Barr, que ha dado una rueda de prensa en la que ha enseñado un mapa para explicar paso a paso en qué consiste la acusación. Cree que la banda de las FARC, colombianos, que financiaban su actividad terrorista con narcotráfico, ha vuelto en parte a las andadas. La narcoguerrilla se disolvió en Colombia, pero se ha podido ir a Venezuela con el apoyo de Maduro y su lugarteniente Diosdado Cabello. Desde Maracaibo distribuyen coca a todo el mundo. Se busca a Nicolás Maduro. $15 millones es lo que da Estados Unidos por detenerle. En España las disputas políticas no cesan ni con la que está cayendo. Ayer Santiago Abascal era muy crítico con Sánchez, pero todavía más con Pablo Iglesias.
Señor Sánchez, he de decirle que creo que tiene a un totalitario peligroso sentado a su lado en su gobierno. Y en vez de cesarlo, le ha dado más poderes y han utilizado ustedes este momento para blindarle en el control del Centro Nacional de Inteligencia.
¿Por qué recuperamos este momento? Pues porque precisamente este asunto, el de la incorporación de Pablo Iglesias en la comisión que controla el CNI, se lo ha llevado Vox al Tribunal Constitucional. Es una cuestión de forma, dice Vox, sobre si este asunto tiene que estar en el decreto del estado de alarma. Habrá que ver qué recorrido tiene la denuncia de los de Santiago Abascal. En sucesos, a pesar del confinamiento, un hombre de 37 años la ha emprendido a machetazos con un compatriota en la puerta de una mezquita en Cuatro Caminos. Le han detenido. En Huelva ha aparecido una mujer en una zona de Chabolas, ha aparecido muerta, tenía varias cuchilladas. Todavía no se sabe quién la ha podido matar o si es un caso de violencia de género. Por cierto, que la policía insiste, no se puede salir de casa, solo se puede hacer para cuestiones de fuerza mayor. Fíjense lo que dice la Guardia Civil, que se encuentran en algunos casos.
Ayer en concreto tuvimos el caso de una persona que al exigirle el ticket de compra nos justificó un ticket de un pinta uñas. Este es el tipo de conductas que tenemos que evitar.
de primera necesidad pintarse las uñas. También alertan de los llamados policías de balcón, el síndrome de la ventana indiscreta, aquellos que insultan a los que ven por la calle sin saber si son médicos, si son enfermeras o si simplemente han salido a comprar algo que realmente necesitan.
Las 8:49, esto es Onda Madrid, El Enfoque.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91 V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8:50, hemos hablado estos últimos días con representantes de la sanidad y teníamos pendiente hacerlo con los farmacéuticos, que en estos días también están haciendo una labor imprescindible para ayudar a frenar la pandemia del coronavirus, pero también imprescindible en muchos casos para tranquilizar a quienes acuden a las farmacias. Aún así, no están demasiado contentos con la situación. ¿Por qué, Gloria Risco?
Porque el Ministerio de Sanidad les ha excluido del reparto de material de protección. No tienen mascarillas, ni guantes, ni protectores oculares y están en primera línea. Cada día pueden atender a más de 150 personas de media y algunas presentan síntomas. Es un colectivo, por tanto, expuesto y por ello se sienten dolidos por las palabras del lunes del director de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que dijo que los farmacéuticos tienen que asumir los riesgos propios de su profesión. Ellos han tomado medidas, han instalado en sus farmacias, a cuenta de su propio bolsillo, por cierto, mamparas de seguridad, además de reducir el aforo y delimitar la distancia al mostrador.
Ana López Casero es tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero es darles un fraternal abrazo desde la radio al colectivo de farmacéuticos, de boticarios de toda España por el trabajo que están haciendo junto con el resto de compañeros y de personal sanitario en las clínicas y en los hospitales. Les estamos muy, pero que muy agradecidos. Quiero que lo sepa porque eso es lo que estamos sintiendo. ¿Qué es lo que más demandan ahora mismo los farmacéuticos al gobierno, Ana?
Pues mire, lo que más demandamos, más que demandar, que es una palabra que en estos momentos yo creo que lo que tiene que quedar claro es que todo el colectivo lo que queremos es arrimar el hombro, trabajar todos juntos y sobre todo queremos, porque la vocación de servicio que siempre tenemos, queremos decirle a todo el pueblo español, a todos los profesionales sanitarios y a nuestra administración que queremos ofrecer soluciones para y que exigen soluciones que exigen medidas excepcionales ante una situación excepcional. Y estoy hablando, pues mira, de dispensación a domicilio, por ejemplo, para colectivos vulnerables que están en casa, personas mayores que no conviene que se desplacen a la farmacia, personas que están en cuarentena, personas solas, dependientes. Estamos hablando también, y le hemos pedido al Gobierno, el poder llevar medicamentos que en este momento se dispensan en los hospitales a personas pues, que tienen SIDA o que están inmunodeprimidos, que pudiéramos en estos momentos de una manera muy excepcional coordinarnos con la farmacia hospitalaria para que esos pacientes pudieran recogerlo en la farmacia comunitaria, en la farmacia común, para llamarlo para que nuestros oyentes lo entiendan, y sobre todo estamos hablando de estar en continua interlocución fluida con el gobierno para monitorizar cualquier problema de desabastecimiento y cualquier problema que pudiera haber con la prestación farmacéutica, con la medicación de nuestras personas, ¿no? Uh-huh. Así que, más que demandar, a mí me gusta decir que lo que queremos es decirles que nos aprovechen, que aprovechen la red de las 22.000 farmacias que tenemos en España, los 50.000 profesionales, un sistema que es una conquista social de nuestros ciudadanos, y que aprovechen que la farmacia es un nivel asistencial más, parte del Sistema Nacional de Salud, y nos sentimos en muchas ocasiones pues quizá no tan aprovechados como podríamos serlo. Y en estos momentos de crisis, todos los recursos son absolutamente necesarios para que nuestros ciudadanos puedan llevar esta situación de la mejor manera posible.
Porque, Ana, la botica, la farmacia como establecimiento quizá ha cambiado su escenografía en estos últimos días, ¿no? Me imagino que la gente que va allí va con otra mirada, con otras requisitorias, con otras demandas, ¿no, Ana?
Efectivamente. La farmacia es el establecimiento sanitario más cercano y más accesible al ciudadano. 365 días, 24 horas, lo decimos mucho, porque forma parte de nuestra vida cotidiana. Ir a la farmacia es algo absolutamente lógico y algo que hacemos todos los días, ¿no? Pero es verdad que en este momento la situación en la farmacia ha cambiado. De hecho, al principio de la crisis del coronavirus, sobre todo la farmacia tenía una labor de divulgación, de información a toda la población, de calmar la ansiedad, de divulgar todos los mensajes de las autoridades sanitarias. Y ahora no, ahora tiene una actividad mucho más asistencial. Es que está en primera línea, es que hay personas que están enfermas que van a consultar, es que hay personas que van a recoger su medicación, cuidadores que van a recoger la medicación de las personas a las que cuidan con unos niveles de ansiedad enormes. Entonces, en los centros de salud están derivando también a la propia farmacia porque la consideran como un establecimiento sanitario cercano que además les puede ayudar. Los propios hospitales. Es decir, en este momento yo creo que estamos viendo de verdad el verdadero potencial sanitario y social y asistencial que tiene la farmacia española. Y yo creo que es algo que probablemente cuando pase este tiempo pues tenemos que reflexionar, porque probablemente hay muchas más cosas que la farmacia puede hacer. Le traigo un dato, por ejemplo, ¿no? Pues hay alguna provincia que incluso la propia Guardia Civil se ha puesto en contacto con los farmacéuticos para decirles que si encuentran que alguna persona que habitualmente va a recoger su medicación y que hace tiempo que no la ven o hace algunos días que no la ven, que por favor lo pongan en conocimiento de las de los cuerpos de seguridad del Estado. Por esa función social que tenemos, ¿no? Y esa parte que yo creo que es muy importante.
Muy importante, Ana López Casero. De verdad que le agradecemos como ciudadanos el trabajo de la farmacia, de los farmacéuticos en tantos sitios de España, sitios grandes, pequeños, pero siempre tan oportunos y tan importantes. Ana López Casero es la tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacia de España. Gracias y un beso.
Muchísimas gracias. No olviden que la Cruz Verde de la Farmacia nunca se acaba. Siempre estaremos ahí. Muchas gracias.
Bueno, así lo recojo como hijo y nieto de boticario. Muchas gracias.
Eso,
Ana.
Está muy bien.
Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Vamos a terminar esta primera hora del Enfoque con un comentario. La firma de la opinión y de este comentario de Juan Luis Sánchez. Juan Luis, adelante, buenas tardes.
Hola, Félix. Buenas noches. El número de enfermos de coronavirus supera ya el 500.000 de personas en todo el mundo. Eso es solo lo que está registrado oficialmente, porque todos conocemos casos de gente enferma que no ha sido formalmente diagnosticada, pero que tiene el virus. Así que la cifra debe ser mayor, mucho mayor. Te confieso, Félix, que estoy un poco desarmado, un poco sin argumentos. A lo mejor si estuviera ahí contigo en el estudio de radio me saldrían más fácilmente los argumentos sobre por qué el gobierno lo está haciendo bien, mal o regular. Y hablaríamos del 8M, de si el fútbol, de si la compra de mascarillas en China. Pero estoy aquí, en la cocina de mi casa, como casi todos encerrados, escuchando a mi hijo reclamar mi atención de fondo mientras intentamos sacar un periódico adelante por videoconferencia. Y un poco frustrado, te diré, un poco frustrado como periodista. No sé si estamos trasladando del todo la debacle social y económica que esto ya está provocando. Y es difícil porque no basta con salir a la calle. En esta crisis las historias no están en la calle, en esta crisis las historias están encerradas en casa. trabajadores temporales que se quedan sin trabajo, sin paro y sin ayuda, trabajadores en negro, que, en fin, ¿para qué te voy a contar? Autónomos que se quedan sin ingresos de un día para otro, niños y adolescentes que se están viendo desbordados por una situación que les puede generar un trauma, padres que están separados de sus parejas y ahora también de sus hijos y no pueden visitarles, partos con miedo en vez de con ilusión, nuevos pobres y nuevas soledades. Si estuviera ahí contigo, creo que diría que las autoridades científicas podrían habernos dado un mensaje diferente, mucho antes. Te diría que el gobierno podría haberse aprovisionado de material necesario, mucho antes. Te diría que los periodistas nos hemos vuelto a fiar de la suficiencia de los expertos, como en la crisis económica, y a lo mejor nos hemos vuelto a equivocar. Pero hoy prefiero mandaros un abrazo cargado de paciencia, de un poco de preocupación y de bastante vértigo. Espero que nos veamos pronto.
Eso espero, Juan Luis Sánchez, querido compañero. Gracias por hablar con la cabeza y con tanta humanidad en tu voz. Unos segundos para que sean las 9 de la noche. A partir de las 11 menos 20, Victoria Lafora, Juan Fernández Miranda y Agustín Valladolid estarán en tertulia. En la tertulia de todas las noches de El Enfoque. Aquí en Onda Madrid, a esa hora les emplazo. Hasta entonces, buenas noches.